¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, buen día. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Desayunando.
Desayunando, bien. Almorzando ya.
Ya casi, sí. ya por poner manos a la obra para preparar el almuerzo.
Bien, bien, genial. En breve. Bueno, contame un poco sobre Juguetes en el VIP, esta banda que, bueno, lanzaron ahora un disco en vivo, pero ya hace un tiempo que están tocando. ¿Cómo está conformada? ¿Cuánto hace que se formaron?
Y en el año 2013 nos formamos, después de haber grabado un disco, porque la banda se arma básicamente en el estudio de grabaciones, como que iba a ser un disco solista mío, y al final nos terminamos entusiasmando con la idea, y como componíamos todos, terminamos armando la banda ahí, básicamente. Y después grabamos otro disco más en el 2017. Después nada, giramos por grandes partes del país, por varias partes del país, hasta que en un momento nos separamos, y después vino la pandemia y nos amigamos. Y sacamos algunos singles y volvimos a tocar, y ahora sacamos el disco en vivo este que estamos presentando.
Bien.
El 3 de agosto.
Bien. ¿Por qué Juguetes en el VIP? ¿Por qué el nombre?
La verdad no tiene un significado. es como un juego de palabras que se fue armando. Es como que cada cual le puede dar la interpretación que quiera.
Bien, genial. Me decías que se separaron durante la antes de la pandemia y se volvieron a formar.
Sí.
¿Gracias a la pandemia o a pesar de la pandemia?
Fue durante la pandemia que nos amigamos.
Bien.
Pero antes de la pandemia ya habíamos tenido unos encuentros, pero nada, viste, seguíamos distanciados.
Bien.
Nos cruzábamos en cumpleaños y cosas así, viste, pero
claro, nada, pero no como banda, no como banda.
No, como banda no. No, fue un proceso. Tardamos bastante en recomponer el vínculo. Pero bueno, creo que fue necesario también, ¿no? Porque ahora como que
sí.
Ya aprendimos que el otro no va a cambiar. Entonces como los problemas siguen siendo los mismos de siempre, pero lo importante es el enfoque que uno da y qué hace con ello, ¿no?
Qué importante lo que decís, porque alejarse un poco te ayuda a ver desde otro ángulo, a ver, a pensar, a recapacitar, ¿no? Esto que vos decís del otro no va a cambiar, es como asumir, bueno, con esto contamos, alejándote,
claro.
¿No? Se te va el enojo, capaz, qué sé yo, si hubo enojo, está bueno.
Tal cual, sí, es eso, y también lo importante es lo que hacemos juntos, la banda en vivo suena bien, y qué sé yo, y yo con mi proyecto solista no sueno así, y las actividades paralelas de ellos hacen que también sean otras cosas, ¿no? Sin desmerecer al resto de los músicos que tocamos, lo que logramos entre nosotros me parece que es algo único en cuanto a lo que, así como cuando hubieron cambios de formación en algún momento, cuando empezó a pudrirse todo y la banda no sonaba igual, viste, faltaba uno, y es como no sé, si se te rompe una rueda del auto y le pones otra,
claro.
¿Entendés? No, ya no es lo mismo,
no es lo
por
mismo.
Más que funcione bien o lo que sea.
Sí. Sí,
y bueno, ahí yo creo que esas cosas hacen a la entidad de una banda, ¿no?
O sea, me decías que cuando formaron la banda, la idea primordial o con lo que habías arrancado era vos con tu proyecto solista, y ellos empezaron a sumar como músicos contratados, una cosa así.
Sí, básicamente, sí, éramos un trío al principio, éramos porque no eran, era Mini, que era guitarrista de Villanos.
Ajá.
Fede Delfino, que es el baterista nuestro, y yo, que y Mini y yo nos rotábamos el bajo según la canción. No teníamos bajista. Después, cuando ya, pues nosotros, o sea, grabamos el disco y después salimos a tocar. O sea, e hicimos un videoclip todo antes de salir a tocar. O sea, es la historia inversa de toda banda.
Sí.
Que primero ensayás, después salís a tocar, después haces un disco y después el video.
Sí.
Nosotros hicimos, durante la grabación ya estábamos haciendo el video, me acuerdo, con la grabación sin terminar, ¿no?
Wow.
Con la mezcla ahí a medio hacer, viste, que faltaban grabar coros y guitarras y cosas, pero ya el concepto estaba. Y a partir de ahí, bueno, cuando formar una banda, y ahí salimos a tocar, incorporamos un bajista, después Mini se va, vuelve a Villanos, y entra Lucas, y ahí fue más banda aún, porque yo, o sea, Lucas y yo componemos prácticamente el 60% de las cosas, ¿no?, del material. Ajá. Y ahí ya quedamos conformados, y esta fue la el juguete definitivo, digamos, ¿no? Que bien. Es el que perdura hasta el día de hoy. Salud. Bien.
Ahora, qué loco eso que me decías de la forma en que grabaron el video mientras estaban grabando los temas. ¿Eso surgió así naturalmente o cómo fue?
¿Lo del video?
Sí.
No, había visto unos chicos que se llaman Toy Boys Movies. No sé si siguen trabajando en la actualidad porque perdí un poco el rastro. Uh-huh. Pero había visto un par de cosas que habían hecho eso y me pareció interesante. Y nada, tenían nuestros mismos gustos así en cuanto a cosas ochentosas y videojuegos y cómics y todas esas cosas que nos gustan a nosotros. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, decidimos trabajar con ellos, hicieron un guión, e hicimos el video de Transilvania, que es un video así, lo pueden buscar en YouTube si quieren. No sé, hay drag queens, gente caracterizada como, no sé, aparece un prince, una chair, un Bowie, ya, empiezan a aparecer personajitos así, muy interesante todo, y divertido.
Muy de los 80.
Sí, es como con una historia donde yo entro a un boliche que se llama Transilvania. Sí. Y me reciben una docena de personas travestidas y Lourdes de Bandana haciendo de Jem, Jem and the Hologram. Ah, y otros personajotes que andaban por ahí, amigos.
Mirá,
qué loco. Éramos 60 personas, me acuerdo, 59 personas trabajando en la filmación de un video, 39 en escena. Éramos, y después otros 20 que estaban atrás de cámara. Sí, ese fue el primer video nuestro, me acuerdo.
Qué locura, porque
presupuesto
por lo general,
de 4.000 dólares, hoy sería impagable.
No, es una locura. 4.000 dólares.
En aquel momento era 4.000 dólares. No, hoy sería imposible pagar.
Sí, sí, y en ese momento no sé cómo habrán hecho para pagar, porque también era un montón, o sea, siempre fue un montón de plata, 4.000 dólares.
Sí, no lo sé, no, teníamos nosotros, trabajábamos todavía, no vivíamos de músicos.
Está bien. Está bien. Bueno, hablemos un poco del disco en vivo. ¿El disco que lanzaron cuándo?
Salió ahora hace menos de un mes el disco.
Hace menos de un mes.
Son 17 canciones. Nosotros en estudio solemos sonar bastante pop. Y en vivo es más rockera la banda.
Ajá.
Si bien la formación es la misma, tenemos tecladista. Y ahora como agrandamos la banda y tenemos coristas, Carlita y Ava, que nos dan una mano con las voces, ¿viste? Sobre todo para que en los shows tan largos que yo tengo que cantar, tocar la guitarra y pisotear la maraña de pedales que tengo debajo.
Sí.
Entonces a veces, y la verdad es que yo no soy un gran cantante y no sé si disfruto tanto de cantar, ¿viste? Como que, o sea, me gusta, sí, pero no soy muy prolijo y muchas veces, si por ahí estamos hablando en vivo y no tengo ganas de cantar una parte, no la canto, entonces las chicas están como para apoyar ese tipo de conductas mías. Y nada, y en el disco lo pueden escuchar porque está grabado íntegramente en vivo, durante un show que hicimos en el teatrito el año pasado.
Bien.
Que estuvo muy bien. Y lo que logra plasmar el disco es que la banda suena muy rockera en vivo y en el disco se nota eso. Creo que está ahí es la clave. O sea, un fanático de la banda me decía el otro día que cerrás los ojos y es como estar escuchando juguetes en el VIP en vivo, ¿viste? Como si estuvieran un show de ustedes y cierro los ojos.
Qué bueno.
Después cierra los ojos, abre los ojos y calculo que tiene el techo en lugar de a nosotros. Pero bien.
Es un desafío diferente, ¿no? Un disco en vivo que un disco en estudio. Porque me imagino el disco en estudio, a ver, vos te tomás tu tiempo, el sonido si no te gusta le subís un poquito acá, le bajas allá, pero el disco en vivo es, bueno, rec y arrancamos.
Sí, lo que tiene el disco en vivo es que, nada, la mezcla fue mucho más engorrosa, ¿viste? Porque ahí, por momentos había que... O sea, tuvo un proceso de edición porque, no sé, nosotros, Lucas y yo, somos los guitarristas de la banda y también cantamos. O sea, yo soy el cantante principal y Lucas es como que hace los coros y alguna que otra parte también. Y el guitarrista principal es él. Yo soy más rítmico, ¿viste? Y el de los efectos locos. Pero entonces por ahí el solo de un tema lo hago yo, o por ahí por lo general lo hace él, ¿viste? Pero un tema donde hago yo el solo, las guitarras están paneadas en estéreo, entonces hay que mandar el solo mío al medio.
Claro.
Y todo eso fue un proceso muy largo de edición, ese tipo de cosas, ¿entendés?
Sí.
O un riff de un tema inicial, ¿viste? Por ahí lo hace él y en el disco, o sea, en los discos normalmente él graba una guitarra rítmica de un lado y yo otra rítmica del otro. Y si bien vamos variando, pero después el que si hay un riff que es el que define el tema, va al medio, ¿entendés? En un tercer canal, y llegamos a usar 6, 7 canales para grabar guitarras a veces.
No, eso te iba a preguntar, fueron con los equipos como para grabar canal por canal, para después poder tener una postproducción, porque si no es grabar y sale todo junto, o sea, no hay vuelta atrás.
Y fue así. Viste, pero el tema fue el tema de los paneos, de cómo acomodarlos, y después los silencios entre tema y tema, no sé, las afinadas de guitarra entre cuando es necesario, viste, o cosas así que pasan en vivo, y los discos en vivo están todos retocados. Sabemos que desde Kiss Alive, el primero, del 73 creo que es, o 75 en adelante...
Claro.
Todos los discos en vivo están retocados. Este no es la excepción. Hay, no sé, una guitarra que estaba desafinada y la grabé de nuevo. Sin perder la esencia, ¿no? En general está todo en vivo, pero bueno, a veces hay que hacer esos pequeños trucos de magia.
Claro, claro. Qué bueno.
Y estuvo bueno, pero nada, viste, tenés que resumir todo. O no hay 400 capas de teclado, porque solamente el tecladista nuestro llevó sus 4 sintetizadores y tenía eso.
Claro.
¿Entendés? Y las guitarras nuestras son 2, no hay 8.000 guitarras como... O sea, te defendés con lo que hay. No sé, yo, por ejemplo, no sé, para grabar un tema de estudio, no sé, uso una rítmica, una Stratocaster, y después para el solo una Gibson, y en el otro, y Lucas usa una Telecaster, y después para los arreglos una SG. Entonces tenés 4 guitarras, una canción, y acá no, viste, están los 2 con Fender, jódanse.
Claro.
tenés que buscar la vuelta ahí para plasmarlo y que suene. Pero la verdad estamos muy contentos con el resultado.
Bueno,
Nico Palacio, que es nuestro operador de sonido, además de trabajar con nosotros operándonos hace ya un par de años, tuvo su debut así grabando y mezclando.
Eso te iba a preguntar porque...
Y hasta masterizando, porque hizo el mastering él.
Me dijiste que para el video trabajó no sé cuánta gente, digo, para los shows en vivo, ¿cuánta gente trabaja en el detrás?
Nosotros somos ya... la banda, la sociedad, digamos, está conformada por 5.
Sí.
Somos nosotros 5, después están las coristas, que ahí tenemos 7, después tenemos el iluminador, 8, el operador del sonido, 9, después tenemos 12 asistentes de escenario, y después, bueno, Shani, que está en el merchandising, que es mi pareja, y el chino que hace de manager, las veces de manager.
Claro.
Todos esos somos.
Son un montón.
A veces tenemos la ventaja la ventaja o desventaja, viste, de ser menos, o cuando tenés que ir a tocar al interior, achicás un poco el grupo porque nos dan los números para hacerlo así.
Claro. Sí, no, me imagino que viajar, no sé, necesitas una combi, no sé, o un colectivo, ¿no? Como tienen algunas bandas.
Sí, vamos en micro, o depende de donde sea, ¿viste? Si vas a tocar a Mercedes, vamos en 3 autos todos y listo.
Claro.
Ese tipo de cosas sí se puede hacer porque no es tan lejos y aparte es más divertido, así, porque llegamos y estamos todos allá.
Claro.
Es mucho más divertido cuando te vas en grupete, ¿viste? Que tenés que convivir los 5 mismos, a veces 10, a veces no llevamos nada, ¿viste? Cuando no se va a ir a Córdoba, por ahí, si los números no dan, vamos los 5 nosotros y fin. No, o sea, sin asistente, sin operador, sin nada. Claro. Últimamente estamos tratando de poder llevar, aunque sea a Nico, ¿viste? Para todos lados. Porque creo que es fundamental tener un operador de sonido, ¿no?
Sí, sí, ni hablar, porque a veces, viste, vas a una fiesta, sobre todo lo que son las fiestas de los pueblos y demás, que ya tienen su sonidista, pero no le ponen mucha gana, o capaz no conoce,
no,
viste,
de o no conocen, viste, no, el operador nuestro sabe que en este momento acá va un tal efecto, o sea, él no, se ocupa de todo eso, viste, y las tiene recontra estudiadas las canciones, es como... Hace poco me decía, no quiero escuchar nunca más estos temas en vivo, porque claro, pobre, estuvo sometido a horas y horas de mezcla escuchando las mismas canciones. Entonces, ahora estábamos armando la lista para la presentación del disco en vivo y me dice, díganme, van a tocar todos los temas que no tocaron en el disco, ¿no? Porque estoy podrido de escucharlo.
Claro.
Y así vamos a tratar de ser un híbrido, ¿no? Porque también está bueno, qué sé yo, presentar un disco en vivo. No sé qué tanto sentido tiene. No sé hasta dónde no me siento un poco un delincuente.
¿Por qué?
Porque básicamente estás presentando las mismas canciones, pero mal tocadas. Tocadas en vivo, no tiene mucha lógica. Pero bueno, entiendo que uno tiene que venderlo así. Así que lo que vamos a hacer es tocar algunas canciones que no tocamos nunca, o para una onda,
bien,
un
diferente,
vuelo distinto.
Claro. Bueno, sí. Marcelo, recordarle a la gente cómo puede encontrarlos en redes sociales, en Spotify, en YouTube, donde estén.
Juguetes en el VIP, VIP con B corta,
sí.
Juguetes en el VIP en todos lados. Así, ahí estamos. Si lo pones en Google, salta todo.
Perfecto.
Y los pueden encontrar ahí. Bueno, el 3 de agosto vamos a estar presentando este material nuevo que se llama Por si se acaba el mundo, uh-huh. Material nuevo, entre comillas, material en vivo,
sí.
En Casa Colombo, en el barrio Almagro.
Bien.
Gallo 557.
Mira, con dirección y todo, qué grande. Bueno, Marcelo, gracias por la comunicación y bueno, contás con vos y la banda, digo, cuentan con la radio para difundir fechas, lanzamientos, lo que necesiten, acá estamos.
Bueno, genial,
Dale.
Muchas gracias, chicos.
Te mando un abrazo.
Les mando un beso grande.
Chau, gracias.
Chau.